Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 de la tarde del 27 de marzo del año 2019. Y aquí estamos de nuevo. ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos a Eduardo San José, alma y cuerpo de Radio San Gabriel. También tenemos a nuestra agente en La Habana, Gema, que es nuestra periodista, que está formándose en la universidad y que nos trae las últimas novedades de esta profesión. ¿Verdad, Gema? Hola.
Buenas, Chema, ¿qué tal?
Y además tenemos a una persona muy especial. El programa de hoy es un programa muy importante. Casi al final de Blade Runner, Roy Batty nos dice aquello de: yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y más tarde dice: todos estos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Se pierden porque no ha tenido tiempo de contarlo y quizá no ha tenido nadie que le escuche. Esas vivencias de alguien que quizá no vive porque es replicante, podrían ayudar a la humanidad a avanzar, a ser más felices. Hoy en el estudio tenemos una persona muy importante para nosotros, alguien que queremos que nos cuente. Será difícil que nos cuente todo en una hora, porque su vida da para mucho. Alguien que cuenta. No dejaremos que se pierda como lágrimas en la lluvia, sino que este podcast queremos que lo recoja como finas gotas para la posteridad. Hoy te damos la bienvenida, hermano José María Vicario, hermano de San Gabriel. Buenas tardes, hermano.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, estoy muy a gusto con vosotros. Gracias por la bienvenida y por la introducción, que considero muy importante. Pero yo ya con 18 años escribí un artículo que decía: la experiencia no es comunicable. Vivimos tiempos distintos, épocas distintas, y lo que yo os pueda comunicar hoy es la alegría de vivir. Saber que el ser feliz depende de cada uno de nosotros.
Entonces, hermano, ¿quién vive?
Esta pregunta me sugiere ciertas cosas, pero ¿quién vive? Es el hermano José María Vicario Heras, religioso, educador, gabrielista, amante profundo del mundo religioso educativo en el que se ha desarrollado su vida. Mi madre me dijo: mira, hijo, has nacido para ser feliz. Y yo, como buen hijo, he tratado de cumplir esta regla de mi mamá y obrar en consecuencia. Uno de mis lemas, siempre, cuando hice la primera profesión, cuando me ordenaron sacerdote, fue este: Dios ama al dador alegre. En latín, en catalán, en francés, dependía, pero estoy convencido de eso, que Dios ama al dador alegre.
Hermano José María, vamos a empezar por el principio, porque hay una cita de Rilke que dice: no pidas a nadie que hable de ti, ni siquiera con desdén, y si con el tiempo oyes que tu nombre circula entre los hombres, permanece indiferente. Piensa que se ha echado a perder y recházalo. Búscate otro cualquiera para que Dios pueda llamarte en plena noche. Y no se lo digas a nadie. ¿Por qué José María? ¿Por qué? Bueno, ¿cuándo naciste y por qué decidieron llamarte José María?
Mira, Chema, es muy curioso lo que me preguntas, ¿no? Yo nací en Quintanilla de las Viñas, Burgos, en toda la zona que es los Infantes de Lara, que tienen que ver con Salas de los Infantes, con Covarrubias, con la Peña de los Infantes, etc. Y, como era costumbre, en Castilla se miraba el taco de ese día, se miraba los santos que había, y te ponían el nombre de uno de ellos. Pero mi padre dijo, no, a este hijo mío le van a poner José María. Y se empeñó en que yo fuera José María. Después, con el tiempo, le pregunté el por qué. Y es que él, en la guerra, era sargento militar y había tenido amigos que habían muerto con el nombre de José María. Y él quiso, de alguna manera, que esa amistad se continuara no solo como un hijo, sino también como un amigo. Y a mí siempre me ha gustado el nombre de José María y he luchado por tener ese nombre, ¿sí?
Bueno, hay una frase de Antonio Colinas que dice: hay una tendencia a pensar que la tierra natal es el centro del mundo. Nada esencial hallaremos en otras tierras que no podamos encontrar en la nuestra, en la que nos vio nacer. Entonces, bueno, nos has dicho que eres de un pueblo de Burgos, así que cuéntanos un poquito, que al final para conocer a la persona hay que conocer sus raíces.
No lo dudes. Para mí, el gran gozo que el Señor me ha dado es nacer en un pueblo. Y cada vez que he viajado y he visto, no hay cosa más bonita que un pueblo. Puertas abiertas, cuando tantos vemos hoy día puertas cerradas, puertas que tienen X llaves, puertas que ni los mismos que tienen la clave saben abrirla. Entonces, mi pueblo es un pueblo, Quintanilla de las Viñas, Burgos, un pueblo de 70 vecinos en mi tiempo, imagínate, pues con escuela única, con un lugar donde tú tenías todo, todito alrededor, tenías la escuela, tenías la iglesia, tenías el lugar de los juegos, tenías la poza, que si habéis leído a Delibes, pues es el lugar donde las señoras iban a lavar la ropa, era el lugar de los chismes. Las mujeres, mientras lavaban, pues se contaban chismes, después tendían allí la ropa. Y yo, gracias a Dios, como hasta los 6 años no podíamos ir al colegio, pues he disfrutado de una libertad que no os podéis ni imaginar. He conocido el monte, he conocido el río, sé lo que es una codorniz, una perdiz, sé lo que es un cangrejo, sé lo que es un águila, sé lo que es una serpiente tratando de comerse a un pajarillo, sé lo que es el invierno, con unas nevadas caían entonces, que para ir al colegio había que excavar, ¿eh? O sea que estoy de acuerdo contigo. Mira, el conocimiento del pueblo o del lugar donde has nacido es, para mí es lo más importante. Eso es primordial. Eso es algo que te graba ya para siempre.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.
La música que vamos a poner es una música que ha contado con tu participación, porque de alguna manera la música impregna nuestra vida, ¿no? Yo me imagino también que en los años 40 que naciste, ¿no? Más o menos 39, justo un poquito antes de terminar la guerra, ¿verdad?
Sí.
¿Naciste?
Unos meses antes.
Ajá.
Sí.
Era una época difícil, ¿no? Y complicada para España, ¿no? La época de la posguerra. Sin embargo, yo te escucho lo que también he escuchado a otros poetas, ¿no? Como Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, que decía que para la guerra fue un momento maravilloso porque él se iba de vacaciones a su pueblo, no sé, a Segovia, por ahí, era libre, ¿no? Lo que tú dices, y podía sentir palpitar la naturaleza, ¿no? Era una época que fue feliz para él, ¿no? Curiosamente, ¿no? Una contradicción porque para el país, sin embargo, la gente que vivíais, ¿no? En los pueblos, pues quizá vivíais con esa apertura y con esa libertad, ¿no? De disfrutar de la naturaleza. ¿Cómo era tu vida en aquellos momentos?
En esos momentos, mientras yo estuve allá, en ese pueblecito tan lindo, había un problema para mí serio. Estaba también la Segunda Guerra Mundial. Yo oía pasar aviones y pasar aviones. A veces no veía el avión, oía el ruido. Y yo preguntaba siempre, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos aviones? Y me decían, es la guerra, es una guerra. Y fíjate, nosotros estábamos acabando la nuestra. El problema siempre era que como yo amaba tanto lo mío y el campo, en tiempo de que yo viví había requisas. Es decir, venían gente con camiones, iban al pueblo y nos llevaban ovejas, nos llevaban vacas, nos llevaban trigo, nos llevaban centeno, nos llevaban todo aquello que necesitarían otras personas para vivir, porque eran soldados, eran gente que venía de fuera. Y a mí eso me sabía muy mal. Y yo sabía cuándo venían, porque entonces en mi casa se ocultaba el trigo, se ocultaba todo aquello que era necesario para vivir, porque tenías que vivir. Pero hay algo que sí que quiero resaltar. Yo en mi vida he pasado hambre. No sé lo que es el hambre cuando hay tanta gente que en tiempo de guerra pasa hambre. Allí teníamos gallinas, teníamos ovejas, teníamos terneritos, teníamos trigo, teníamos todo, árboles frutales. Entonces, claro, cuando venían a quitárnoslo, yo como niño me decía, pero ¿y por qué nos lo tienen que quitar si es nuestro, verdad? Y entonces iba detrás del camión, detrás de los que se llevaban, o dando patadas o enfadado porque decir, ¿dónde vamos? Que nos están llevando lo que es nuestro, ¿no? Pero ya me decían, hay que callar, hay que tener paciencia, esperemos que se vayan. Y entonces ya lo que se había escondido salía, ¿no? Hay un vino en Covarrubias, no sé si lo conoces, se llama el Rachel. Es un vino muy bueno, a mí me encantaba. Y en los pueblos pues tenían un pellejo, y de ese pellejo, que era un pellejo de oveja o de lo que fuera, traían el vino, lo sacaban para porrones, para botas, y de allí se bebía. Y me acuerdo mucho de eso, del estar junto allí la familia con el vino, brindando o celebrando algo, ¿sí?
Porque, ¿cuántos eres de familia, hermano? ¿Cuántos?
A ver, en mi familia hemos sido tres, y los tres hijos. Algo que yo a mi padre siempre le he dicho, pero hombre, por favor, un hermanito. Yo me quejaba de eso, de no tener un hermanito. ¡Ay, lo que hubiera disfrutado! Éramos tres, pero hubo un tiempo de la guerra en que yo viví con los abuelos, entonces se sumaban dos tías, los abuelos, mi mamá, mi padre estuvo normalmente en la guerra. Y hacíamos una vida de familia, pues un conjunto de casi 6-7 personas, que siempre estábamos por allí, y la gente que venía. Te cuento que los pueblos me gustan también, porque cuando venía un pobre, se le acogía, y la acogida iba por turno. O sea, que decían, le toca con fulano de tal. Y estabas con él, estaba cenando contigo, le invitabas a dormir normalmente en el pajar, no en casa, porque las camas y todo ya estaba ocupado. Y te aportaba siempre algo, ¿no? Era alguien que venía de fuera y te contaba una historia. Y a lo que yo tenía miedo eran los gitanos, que venían a veces gitanos al pueblo y traían cosas para jugar y para hacernos reír. Y un día se dejaron un aro, de esos que se llevan así, ¿sabes? Y se marcharon. Yo que vi el aro. ¡Uy! Disfruté de él. Pero que vienen los gitanos. ¡Uy! Yo corriendo a casa a esconder el aro por si acaso. Y los cogí un poco de miedo. Después cuando vinieron ya y era un poco...
Eso yo que el aro era suyo. O sea, que tú
te el aro era de él. Era de los gitanos. Por eso les tenía yo miedo.
Hasta que... Bueno, que escuche y venga.
Cuando ya vinieron unos... Y ya se lo dije, digo, toma, que os dejasteis este aro. Ya, no era de ellos, era de otros. Muy bien.
¿Y tu madre fue importante para ti en el transcurso de tu vida? O sea, ¿en qué momento empiezas a vislumbrar que tu vida puede ser religiosa? ¿Lo descubres pronto o lo vas descubriendo con el tiempo? ¿Cuál es la primera decisión que te lleva a donde estás hoy, ¿no?
A ver... Cuando mi padre salió de ser soldado, sargento, se metió en la Guardia Civil y lo destinaron a Cataluña. Entonces yo tuve que ir a Cataluña y mi madre ya antes había estado con mis otros dos hermanos míos y entonces yo fui el último en unirme a la familia en un lugar distinto del pueblo. Y allá estaban los hermanos de San Gabriel, de tal manera que desde el año 48 hasta el año 51 yo estuve con los hermanos. Y allí llegó mi decisión más importante, ser hermano de San Gabriel, por lo que se llama aprendizaje vicario. Es decir, a ti ves a una persona, te gusta y dices, yo quiero ser como este. Y entonces yo decidí serlo. Mi mamá es la que más influyó en mi vida porque cuando yo era pequeño nada más hacía que hacerme reír, hacerme cosquillas, contarme cuentos, contarme historias. Y como yo era el primero, pues tuve unas preferencias que también tuvieron los otros, me imagino. Pero conmigo eso funcionó muy bien. Y yo quise ser como ella porque también mi abuelo, su padre, decía, es que está Fidela, se llamaba Fidela, es lo mejor que puede existir. Hombre, era mi mamá y por eso yo me decidí un poquito a tenerla, pero que muy en cuenta.
¿Y tu familia qué te dijo, qué pensó cuando decidiste optar por la vida religiosa?
Bueno, mi papá y mi mamá estuvieron en Cataluña 2 años más que yo, pero se quisieron volver otra vez con la familia, estar con la gente que conocían, porque evidentemente yo en Cataluña pues aprendí el catalán. En los 2 años que estuve, todo era en catalán y era otra vida muy distinta. Y no se opusieron en absoluto, porque ellos eran muy amigos de los hermanos, tenían frecuentes charlas con ellos, y en Cataluña, por decirlo así, se abrió mi vida de pueblo a una ciudad que tenía ya entonces más de 2.000 habitantes, que tenía 2 cines, que tenía colegios públicos y privados, que tenía una biblioteca de ensueño. O sea, que allá a mí me crecieron mucho las alas en Torroella de Montgrí.
Claro, dices que te vas a Cataluña y que hay 2.000 habitantes. Estaba pensando en Barcelona. Digo, hermano, se ha confundido. No, estás hablando de Torroella de Montgrí.
Claro, Gerona.
En Gerona.
Sí, sí.
Torroella, ¿no? Se dice. Que es donde los hermanos seguís teniendo un colegio ahí en lo alto, ¿no? Un colegio precioso. Precioso. Del cual se ve el mar, ¿no? Cerca sí. Del Estartit, de las Islas Medas, ¿no?
Muy bien. ¿Tú lo conoces todo?
Sí, hombre, claro. Hay que visitar los rincones gabrielistas que son preciosos en el mundo, en sí. Francia y en España, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y llegaste ahí a Torroella y qué pasó?
A ver, en Torroella hay cosas fundamentales. Primero, la enseñanza. Desgraciadamente el colegio no era mixto como en mi pueblo. Es decir, el colegio era solo de chicos. Los hermanos tenían los chicos, las monjas tendrían las chicas, los colegios públicos eran mixtos. Y entonces allí se enseñaba casi con un orden, con una disciplina. Cada semana tenías tus notas, te las tenían que firmar los padres, había clase por la mañana, clase por la tarde, y entonces en Torroella yo aprendí mucho, sobre todo a tener un orden en el día, y después de merendar inmediatamente me iba a la biblioteca. Los domingos se reducía así, a comer por la mañana, por al mediodía, doctrina, en catalán siempre, fútbol siempre y cine siempre. O sea que después de comer hasta las 10 de la noche yo no aparecía por casa.
Bueno, mientras estaba la música sonando, aquí el hermano nos ha confesado una cosilla sobre esta canción. Cuéntanos qué has dicho.
A ver, una característica mía es que enseñe la asignatura que enseñe, siempre se empieza cantando. Si hago francés, pues hago francés. Si hago geografía, hago geografía. Pero siempre la canción que yo les pongo tiene que tener la música del tiempo en que viven. Y esta canción de los niños del Pireo se la puse para geografía. De tal manera que fijaos lo que pasó. Y una de las estrofas hablaba de los ríos de China. Ríos chinos. Y los fueron recitando tal como venían en la estrofa. Y como nosotros a los alumnos les presentábamos por libres, pues el profesor me llamó y me dijo, oiga, todos estos chicos suyos lo único que hacen es saber copiar. Y yo, ¿y cómo eso, profesor? ¿Le han fallado mucho? No, me lo han dicho todo muy bien, pero hay los ríos que me los han puesto todos iguales. Digo, no se preocupe, yo se los voy a decir. Le empecé a cantar la canción y me dijo, bien, bien, profesor, bien. Y ya me dejó porque si no me lo suspende a todos.
Bueno,
no
sé. eso sí que es pedagogía moderna, ¿eh? Desde hace tiempo, ¿no? Ahora se llama gamificación, se llama...
Ahora hay muchos nombres.
Manera, ¿no? Pero ya se estaban haciendo muy bien las cosas hace tiempo, ¿no? Y, hermano, ¿qué más pasos, o sea, para llegar a ser hermano San Gabriel, ¿no? Me imagino que a lo largo de tu vida de estudiante tuviste que ir tomando decisiones, ¿no? Uh-huh. Hay una cita del profeta Amós, ¿no? Que dice algo así como que ¿caminan acaso dos juntos sin haberse conocido? Me imagino que en ese proceso conociste a Dios y fue alguien para ti importantísimo, ¿no? Tanto como que has dedicado su vida a él, ¿no? ¿Cómo fueron esos pasos?
Bueno, los pasos, las tres decisiones que yo tengo son las siguientes. Primero, que en el año 1948, al encontrar a los hermanos, ya decidí ser un religioso educador. Porque, claro, la vocación es un don de Dios y se la da a aquellos que ve él que les conviene, pienso yo, ¿no? Y la decisión firme ya la tomé en el año 1957, después de haber estado ya con los hermanos muchos años formándome y haciendo todo esto. Estoy ya en Caldetas, que quizás también conoces, en donde teníamos la casa más importante de formación, que era el noviciado. Y ya, o sea, 1948, 1957, y en el 2007, con mis bodas de oro de profesión en Medellín, Colombia, ya di por buenas todas las decisiones y seguí con esa decisión. Me acompañaron los hermanos Santiago Santa María, que tenemos en el colegio, el Santi. Me acompañó también Cecilio. Segundo, todos los de mi grupo. Y muy bonito porque el que era el arzobispo de Medellín vino a celebrarnos estas bodas de oro tan hermosas en presencia del provincial y de consejeros allá en la finca que teníamos los hermanos en Arrayanes. O sea, esta decisión para mí, culminada así, pues te marca la vida, ya está todo
pero,
completo.
Hermano, ¿por qué hiciste además el sacerdote? Porque no todos los hermanos son sacerdotes, ¿no? Son hermanos.
Así
no,
es.
Tú en tu caso, ¿por qué tomaste la decisión de ese sacerdote?
A ver, si trato de explicarme, porque los hermanos de San Gabriel no son ellos los que toman la decisión de ser sacerdotes. Quien toma la decisión de ser sacerdote es la congregación. Y esto viene después del Concilio Vaticano II, en el año 65, por ahí. Se dio a las congregaciones religiosas la posibilidad de tener sacerdotes. Si yo hubiera querido ser sacerdote, Chema, yo me hubiera ido a un seminario, eso está claro. Me voy a un seminario, me formo de sacerdote y a los veintipocos años ya soy sacerdote. Pero es que el ser sacerdote, a mí me ordenaron de sacerdote en el 97. 97, fíjate los años que tenía yo ya. Hubo sacerdotes antes que yo, que quizás conoces, el hermano Faustino, sí, el hermano Ángel y otro, Abel Suárez, que después salió para la diócesis. Entonces a mí me dijeron, el hermano Celestino, al que yo quería muchísimo, era también mi amigo, oye, ¿qué te parecería de ordenarte de sacerdote? Porque tenemos necesidad y tal. Yo me lo pensé mucho, 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 mucho. Y como ya pasaba el tiempo y no le decía nada, pues me insistió. Y yo dije, bueno, Pues vale. Como yo ya por mi cuenta había estudiado en el Instituto de Barcelona todo lo que era la teología y lo demás, y no se necesitaban todos los requisitos que necesita un sacerdote, pues el Consejo Provincial y el General me dieron el visto bueno. Fui ordenado primero de diácono a la de Viladecans, en Sant Boi de Llobregat, y después de sacerdote en el Colegio de Santa Tria de Besos.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green.
Has nombrado al hermano Celestino. ¿Fue importante para ti en tu vida el hermano Celestino? ¿En qué fue importante? Yo también le conocí, yo también quiero decir algo, pero primero te pregunto a ti, hermano. ¿En qué manera o en qué medida y por qué el hermano Celestino fue...?
Para mí el hermano Celestino fue importante porque es el modelo de persona. Persona abierta, persona despierta, persona acogedora, persona profundamente religiosa. Yo me encomiendo a él de cuando en cuando. Lo quiero tanto, lo he querido tanto, que para mí Celestino a lo largo de la vida ha sido uno de los hermanos, si no el que más he querido. Pero el ser amigo a veces te representa problemas también. Yo estuve en Barcelona en los años 58... 59, y ya tuve que ir a casas de formación. Cuando hubo que cerrar Barcelona, para cerrar el colegio, que era muy duro para nosotros, pero había venido otro rector, el hermano me dijo a mí si yo quería cerrarlo. Imagínate, Chema, que cerrar el colegio donde tú has estado tanto tiempo, pero yo le dije que sí, que sin problemas. Lo cerramos muy bien, ordenamos todo bien, la gente quedó contenta como se había hecho, aunque no de que nos fuéramos, pero las cosas quedaron así. Para mí, Celestino, si ese no es santo, para mí no hay ningún santo.
Yo, que le conocí porque coincidimos en un viaje a París, iba con los alumnos que iban de Aranda de Duero y yo iba con los de Madrid. Y la verdad es que fue una fortuna y una dicha compartir con él una semana porque descubrí una persona extraordinaria. Alguien de una sencillez extrema, alguien entrañable y de las personas que te das cuenta que sabe escuchar. Y además una bondad y una humildad y una manera de hacer las cosas tan sencilla para una persona que además en ese momento yo creo que era el provincial cuando fue conmigo, que tenía mucha responsabilidad y tenía mucha gente a su cargo y en cambio no cambiaba su manera de ser, su sencillez. Lo pasamos muy bien con él. Íbamos Juan Carlos, compañero de historia, y yo, y lo pasamos una semana extraordinaria con él. Además, miles de anécdotas que nos hicieron, yo creo, que querer mucho Celestino. Fíjate que algunas veces venía al colegio y le conocíamos de manera puntual y no teníamos una idea clara de cómo era. Convivir con él esa semana, pues de las mejores cosas que he hecho en mi vida.
También es verdad que este colegio tiene mucha suerte con todos los hermanos que hay, porque yo a los que conozco son todos, tienen un corazón inmenso. Estoy súper contenta de haber conocido a tantos. Y luego también nos has hablado de tu madre, del hermano, y también, bueno, pues cuéntanos otra persona especial en tu vida que te ha ayudado, te ha apoyado.
Bueno, mi Celestino me apoyó mucho, mi madre, pero también mi hermano. Mi hermano era una persona muy inteligente. Mi hermano sacó el número uno de prácticamente toda España en mecanografía, dactilografía. y le querían en muchos sitios, y cuando decidió meterse también como mi padre en la Guardia Civil, llegó a capitán a base de trabajar mucho, de hacer muchos esfuerzos, y era una persona entrañable, una persona trabajadora, una persona que a mí me encantaba, porque más que hermanos, yo creo que éramos amigos, ¿eh? Había mucha complicidad entre él y yo, y él me animaba a mí y yo le animaba a él. Él tuvo, yo no sé si la suerte o la desgracia, de ser el secretario de uno de los hombres que influyó mucho, mucho en aquel famoso pistoletazo que hubo en épocas muy difíciles para la historia. Y mi hermano, como sabía mucho de ortografía y de todo, le corregía a esa persona de tanta graduación los escritos. Y cuando iba a decirle que había que cambiar aquello, le decía: usted va a poner lo que mando yo, y haga el favor de dejar lo que está escrito, porque usted a mí no me puede corregir, porque es de un grado inferior. Y mi hermano a callar. Y si algo no le corregía y salía mal, publicado, iba donde hermano y decía: oiga usted, ¿pero qué disparates ha puesto en lo que yo escribí? Entonces esto repercute mucho en las personas. Esto no te deja dormir bien, porque el que obedece tiene que obedecer en la Guardia Civil, pero de cabo a rabo. Y entonces ahí hubo algunos problemas que a él le costaron bastante. Y ahí hicimos mucho después de confidentes, de cómplices. Yo le ayudé, él me ayudó a mí también cuando si tuve alguna dificultad. Yo le querí mucho y sentí mucho que muriera tan pronto por culpa del tabaco. Tenía que fumar mucho para sentirse un poco más tranquilo, el pobre, con tanta reprimenda. Y murió, pues, a los poquitos años de estar yo por aquí, por Madrid. Vaya. Pude estar con él.
Vaya. Es verdad que la gente que ha conocido tantas personas como tú en su vida, no solamente la familia, sino has estado en muchos sitios y has conocido muchas personas, la verdad es que es difícil luego elegir, ¿no? Es decir, pues es que todo el mundo me aporta cosas. Con algunos he estado más, porque es verdad, pues, que con los hermanos también se está más, o con los amigos está más, pero seguramente hay muchas cosas que puedes decir de todas las personas con las que te has encontrado. Yo quería preguntarte, cambiando un poco el tema, porque nosotros hacemos un programa, Gemma y yo, que se llama ¿Quién vive?
¿Quién vive?
¿Quién vive?
Y es lo que te hemos preguntado. Entonces, a veces en la vida de las personas hay momentos en los que uno se siente especialmente vivo, ¿no? Por la razón que sea. Entonces, no sé si nos podrías decir tres momentos, por ejemplo, si se te ocurre alguno más o alguno menos, lo que tú quieras, pero que tú digas: yo ahí me sentí vivo.
Yo me sentí vivo la primera vez saliendo del río Ter. Yo cuando fui a Torroella, me hice enseguida muchos amigos, mucha gente, salíamos de fiesta, estábamos colocados en un sitio y yo no sé por qué me caí al Ter. Y el Ter estaba, el río estaba al lado de un molino y me atraía. Y los que estaban arriba yo les veía ¿qué hacían? Lo que hacían era llorar, que yo me ahogaba. Vino un señor, cortó una caña, me la echó, yo me agarré y salí. ¿Qué es lo primero que hice? Ir a que se me secaran los pantalones. Fui corriendo a que se me secaran los pantalones porque dijo, como mi padre me vea, con los pantalones todo mojados y tal. Enseguida vino mi padre, mi madre, nos avisaron. Me dieron unas friegas de alcohol y se acabó la historia. Pero ahí lo pasé mal. Otro sitio aquí, en el Lozoya, veníamos los hermanos a Madrid y a mí, como me gusta tanto el agua, pues ellos se pusieron por allí a sentarse y a tomar algo. Y yo dije, yo me tiro al agua. Me fui a tirar al agua en medio del Lozoya. Lo quería atravesar de un lado a otro, que tampoco había mucha distancia. En el medio me pilló un remolino que ni para adelante ni para atrás. Y allí luchando. Y me dicen los hermanos, venga, ven que nos vamos. Digo, cuando salí al otro lado de puro milagro, me dije en mi interior, sí, por el agua voy a volver otra vez. O sea que me sentí totalmente libre. Y la última ha sido en Medellín, por culpa mía, porque los hermanos me dijeron, no vayas nunca solo a la playa, pero es que a mí la playa me pirra y las playas de Colombia son extraordinarias. Y me fui el 13 de... del 13, del año 13, y a eso de las 13 horas, todo era 13. Yo me había bañado, estaba bien, estaba con traje de baño, y viene un tío altísimo, me pone un cuchillo aquí en el cuello, y me dice una palabra que ya sabéis por qué no me va a gustar. ¡Hijo de puta! Digo, hijo de puta. ¿Hijo de puta? ¿Mi madre es una santa? ¿Mi madre era muy buena? ¿Cómo que hijo de puta? Y el tío se quedó cortado. Que te calles, hijo de... Y dame todo lo que llevas. Me limpió todo, resumiendo, me lo quitó todo. Y lo que más me dolió, que me dijo, mira, estamos solos. Ahora te corto el cuello, echo la cabeza entre los trupillos. El trupillo es un árbol que hay allá en Colombia, muy tupido y bajito. Y después el cuerpo lo tiro a los peces... ¿Y quién se va a enterar? Digo, oye, encima de quitarme todo lo que llevo, ¿que quién se va a enterar? Pues te vas a enterar tú y me voy a enterar yo. Y ya basta. Y se ve que se lo pensó mejor, yo no sé qué, y en un momento se escapó y me dejó solo. Ahí es donde tuve miedo. En la charla no.
Es curioso, hermano, tanta simbología, el 13, el 13, el 13, y el símbolo del agua, en las tres situaciones en las que... ¿Te has sentido vivo?
Siempre el agua.
Ha estado el agua.
Siempre eso el agua.
Es muy bautismal, no sé, ahí...
Sí, un poco.
Siempre el agua, sí.
Sí, y bueno, de todas estas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de la vida?
Pues he aprendido algo que es fundamental para cualquier persona, ¿no? Que es Dios que dirige nuestras vidas, que todavía no estaba previsto que yo me ahogara, por decirlo de alguna manera, que tenía que hacer algo en la vida. Y cuando me pasó esto con el que me quería cortar la cabeza, fui a ver a un padre que yo tenía mucha confianza en él, allá en Santa Marta, y le dije, mire, padre, lo que me ha pasado. Dice, dé gracias a Dios, que si a usted no le ha pasado nada, por mucho menos han matado a otras personas. Entonces es que Dios les reserva algo. Digo, eso será, y con eso ya quedamos. La consecuencia que yo saco es que no hay que tener miedo a lo que nos pueda pasar y que eso no nos quite la libertad. Yo, si quiero ir a la playa, no voy a depender de quién hay o quién deja de ir. Yo voy a la playa, después los demás que hagan lo que vean que tienen que hacer. Es decir, yo valoro mucho la libertad de cada uno para hacer aquello que quiere hacer sin tener en cuenta lo que le pueden hacer los otros, desde pequeño ya.
Eso te pasó, hermano, en Colombia, porque has estado en Latinoamérica, ¿verdad?
Sí, en Colombia me pasó, claro.
En Perú y en Colombia, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo has estado? Porque los que te oímos en alguna ocasión, en alguna homilía o que sea, esa manera de hablar o de expresarte tan pedagógica, tan clara, ¿no? Os vais a enterar de lo que estoy diciendo y realmente es así. Es una tradición que no sé si viene sobre todo de Latinoamérica, porque a veces en Europa es otra cosa más cerebral, más elevada, ¿no? En cambio, tú transmites esas cosas también de una manera bien cercana. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, en Latinoamérica?
A ver, yo estuve en Perú 2 años y en Medellín estuve 10, en total 12 años. Pero esta manera de hacer las cosas a mí me viene por los gabrielistas. A mí no me lo ha enseñado nadie. Es más, te voy a contar que yo lo hago todo por tríadas. Tú sabes que yo empleo 3 palabras.
Sí.
Ama, sirve, camina. Ama, sirve, camina. Fíjate la filosofía que puede haber o la teología en esas palabras. Convencido, consecuente, entusiasta. Para una persona dispuesta, despierta... Y la última palabra que sería, ya no me acuerdo bien de ella, dispuesta, despierta y ahí la tenéis escrita.
La tenías tú ahí.
Y divertida, hombre, divertida. Hoy les hablaba a los alumnos de estas 3 palabras. ¿Qué más? ¿Qué bonito sería una persona dispuesta? María, ¿qué dijo? Hágase el miso con tu palabra. Dispuesta. ¿Qué venía después de dispuesta? ¿Os acordáis que venía después de dispuesta?
Divertida.
Divertida. No tienen vino, le dijo a Jesús. Oye, una comida sin vino no tiene nada de divertida. Pero despierta y antes dispuesta. Despierta. ¿Cómo será eso? Si yo no conozco varón alguno. ¿Ves? Es un resumen cómo la Virgen reunía estas cualidades. Donde más aprendí, lo que aprendí en Perú y en Colombia, es a ser cercano, a estar con la gente, a saber que todos somos unos, a saber que nos tenemos que ayudar. Y allí me enseñaron mucho esto, pero que claro, no me gustaba que me llamaran padre. Y siempre por todas partes, hola padre, a mí me gustaba más hermano, pero nadie te lo llamaba. Y tampoco te llamaban por el nombre, solo padre, padre. Y eso tiene unas connotaciones. Ayer cuando vi al Papa que le iban a besar el anillo y quitaba la mano, es por eso, porque tampoco quiere que le besen el anillo. Y no sé cómo decirte. Y al Papa también lo eligieron en el 13, ¿te acuerdas? Todo sí. Va con el 13.
Y bueno, nos has contado un poco tu pasado, las cosas que has vivido, nos has hablado sobre tu familia. Uh-huh. Entonces, ¿qué esperas vivir a partir de hoy?
Pues a partir de hoy espero vivir todo aquello que la vida me depare. Es decir, hay alguien que dice pues que cuando ya eres mayor, para ser feliz, te tienes que casar con la soledad, con la soledad. Hay también una frase de Brossa, el catalán, que me gusta mucho. Si quieres ser feliz, camina, camina, camina y olvida. A mí lo que más me cuesta es el olvidar. Pero ya he empezado a hacer el ejercicio de quitarme de encima escritos, libros, cosas que se refieran todas al pasado, para así tener más posibilidades de estar ligado al presente, pero cuesta mucho, porque el recuerdo siempre es como persistente, persistente. Y recordaré significa
volver a pasar por el corazón.
Muy bien, volver a poner en el corazón. Y ahí están las dificultades.
Actualizar, hacer presente, ¿no? Como un libro que sé que te gusta mucho.
Sí.
Que es de Eckhart Tolle, ¿verdad? El poder de la hora. El poder de la hora. Es una de las cosas que luego vamos a ver también, ¿no? Pero bueno, ha salido ahora, ¿no? Creo que ese libro es uno también de los que te gustan. A mí me gusta mucho también. Ya lo estuvimos hablando el otro día.
Sí.
Creo que es un libro que aporta muchas cosas, que realmente te hace profundizar sobre el valor de la existencia y el valor del presente. Y te obliga, si te lo tomas en serio, a estar totalmente presente en lo que haces, ¿no? Porque ahí es donde está la vida, ¿no? ¿Quién vive también? Pues quien está en el presente.
El ahora. Mira, ahora he comprado este, que se lee en un santiamén, pero hay que meditarlo. Es de José Tolentino Mendoza, que es todo para el Papa. Y se titula Pequeña teología de la lentitud. Pequeña teología de la lentitud. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos deprisa y corriendo. Tú fíjate en la gente. Psh, psh, dejo el niño, me voy a trabajar, vengo a por el niño, me voy a casa, salgo de casa, vengo a bailar. Entonces, lo que yo ahora quiero es que aquello que haga, lo haga convencido de que es lo mejor y que de alguna manera esté en ello. Pero porque para un educador gabrielista, lo peor es quedarse sin alumnos, quedarse sin gente, quedarse sin aquello que has amado toda la vida, ¿no? Y estar ahí, pues, sin saber qué hacer, en paro educacional, que digo yo, aunque nunca se está.
Bueno, eso de que el hermano estaba en paro educacional es una manera de hablar, porque he traído aquí unos cuantos folios que me dio grapados, donde, bueno, pues todos los temas que se prestaba a ver en clase. Me dio una relación de temas, hasta 20 temas, la vida humana en su totalidad, rueda de prensa, Javier Samón Fortiano, quién es María por un cristiano, y todo eso en mi vida, para qué he nacido, problema de bien y mal, el aprendizaje vicario modelado. Esto es importantísimo, hermano. Me ha encantado muchísimo lo que has dicho de que se aprende de los otros, y realmente es el aprendizaje más importante, porque si lo que te dicen luego no lo ves, pues no lo aprendes. Realmente los alumnos siempre han aprendido de los profes, y eso es mucho más de lo que se cree, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso de grafología, porque también eres un experto, hay que decirlo, en grafología. etimologías, te gusta mucho el lenguaje, hablar la palabra, escribirla. Me refiero, bueno, que tienes aquí un repertorio para poder ofrecer, que es increíble, es increíble. O sea que, vamos, te veo en un momento vital, importante y con mucha energía y mucha fuerza.
Eso es lo que yo ofrezco, pero ahora está. Si lo que tú ofreces es algo que los demás quieren, y ahí está, que yo ofrezco mucho, pero las personas que quieren que de alguna manera les ayudes en algo, pues no son tantas. Es decir, he dado cosas que son de grafología, tú lo sabes, del año pasado, que me ha gustado mucho y los que las han oído también les ha gustado. Hemos dado alguna clase de lenguaje no verbal, que también, y después he estado en clases de los de la ESO, o pues dando unas pequeñas explicaciones. Las últimas tienen que ver con cómo te llamas, qué significa tu nombre y por qué te lo pusieron. Y a los chicos les ha gustado mucho, porque algunos no sabían por qué les habían puesto ese nombre, qué significaba ese nombre, y les ha venido bien. Entonces, en las clases de religión he estado por ahí trabajando un poquito con eso, ¿de acuerdo? Pero tampoco hay tanto tiempo.
A mí me hubiera encantado cuando estaba en el colegio haberte visto como educador, porque me encanta que digas lo de aprender el nombre y todas esas cosas que al final también son importantes, aparte de aprender matemáticas, lengua.
Bueno, que las matemáticas son muy importantes.
No lo
bueno,
dudes.
No tanto, ¿eh?
No lo dudes, no lo dudes.
Es que Chema y yo tenemos ahí una pequeña disputa con las matemáticas.
¿Así? Yo os voy a contar por qué yo tuve que dedicarme a las letras. Yo cuando salí era muy joven y los hermanos que había eran todos mayores que yo, entre ellos Celestino, entre ellos el hermano Enrique Roura. ¿Qué hicieron? Al ir yo con Celestino y con Roura, ellos se cogieron lo que les gustaba y era más fácil de corregir. Matemáticas, física, química. ¿Qué me dieron a mí? La lengua y literatura española, el latín. Me dieron incluso antes una asignatura que ahora no existe, formación del espíritu nacional. Y entonces yo ya, a lo largo de mis estudios, me tuve que decidir por especializarme en aquello que daba. Entonces yo tuve que hacer mi licenciatura en filología románica, pues sección francés y español. Tuve que hacer mis estudios de acuerdo con aquello que me habían dado. Entonces ahí, porque ten en cuenta que yo hice bachillerato elemental, hice bachillerato superior, hice magisterio, e hice después lo que se llama pues una licenciatura, 5 años, no, lo hice todo lo que había que hacer, pero a mí me hubiera gustado mucho, me gustaba mucho, por ejemplo, otras cosas como la biología, la química, las matemáticas, a mí me gustaban, pero la vida es así, oye.
Bueno, el hermano está aquí cantando y disfrutando de algunas canciones que bueno, seguro que están muy bien. Nosotros no, tú, Gemma, tú seguro que no las conocías, yo creo que tampoco, pero...
Bueno, en mi casa se escucha mucha música antigua, ¿eh? Así que sí que conozco. Lo siento,
música,
de verdad,
música
pero...
antigua de un hombre muy, muy moderno, muy moderno. Porque,
hombre, por supuesto.
En todo lo que dice, a lo mejor estamos todavía lejos de llegar, ¿no? Es Ernesto Cardenal el que escribe en su primer volumen de las memorias, son tres volúmenes, la llama Vida Perdida. Y entonces hace referencia a la cita de Lucas, ¿no? Y dice, el que pierda por mí su vida, la ganará, ¿no? Pues, ¿en qué sentido, hermano, tu vida ha sido perdida para el Evangelio? Perdida en sentido positivo.
En sentido positivo, pues que he tratado siempre de ser consecuente en mi vida religiosa y educativa. A ambas les he entregado lo mejor de mí mismo sin escatimar esfuerzos y recursos. He tratado de formarme lo mejor posible en lo educativo y en lo religioso. En lo religioso he asistido siempre a charlas, a lugares donde daban conferencias. En Colombia, por ejemplo, a la Universidad Luis Amigó, he ido siempre que ha venido alguien a dar charlas o esto, de dos días, de un día, de tres. Mi estancia en Perú 2 años y en Colombia 10 años, a partir de mi jubilación en el 2004, ha sido algo que agradeceré mientras viva, porque me ha dado la posibilidad de entrar en contacto con tal cantidad de personas religiosas, formandas, junioras, profesores, alumnos, colegios, parroquias, convivencias, retiros y lugares, que ha sido para mí un enriquecimiento en todos los aspectos. Pero es que yo también me encontraba a gusto con ellos, es cierto, pero ellos también a gusto conmigo. Y eso es lo más importante en la vida de una persona. No es que hagas las cosas para que te alaben o te digan esto o te digan otro. Sencillamente ha sido para mí un gran enriquecimiento. O sea que yo, para mí, que estos años de fuera de España han sido como un regalito que el Señor me ha hecho a través de los superiores para que me lo disfrutara bien, ¿sabes?
¿Y hay algo a día de hoy que todavía te sigas preguntando, que no tengas respuesta?
Pues sí, hay cosas que me pregunto y no me las sé responder. Por ejemplo, a mí me gustan las personas que tienen la capacidad de perdonar. Me gustan las personas esas. Y cuando encuentro a alguien que no es capaz de perdonar, me repatea. A ver, ¿qué puede ser tan serio en la vida que no nos deje perdonar? Perdonar es hacer un regalo al otro. Mira, yo te pido perdón porque me he equivocado, porque esto, por otro. Pues da igual. El que sabe perdonar tiene una de las cualidades más importantes en la persona, el saber perdonar. Y allá en Colombia hay personas que se tienen tal odio, que algunas, que es muy difícil que a mí me hiciesen comprender que la posibilidad de perdonar no existía. Y a veces eso me sabía a mí tan mal que me discutía con alguna. ¿Cómo es eso que no eres capaz de perdonar? Pero si es tu hijo, o es tu padre, o es un hermano tuyo. Eso es lo que aún me repatea a mí en la vida, las personas que no tienen esa capacidad para perdonar. Porque a mí me parece de lo más normal, y en mi familia también, de lo más normal. No lo sé. Es una interrogación que yo me hago.
Bueno, estamos terminando este ¿Quién vive? Dedicado a ti, hermano José María Vicario. Uh-huh. No sé si nos quieres dar alguna recomendación, porque yo sé que eres un lector, un ávido lector, que te encanta descubrir cosas nuevas y profundizar en lo que los libros tienen, ¿no? ¿Tienes uh-huh. alguna cosa que nos puedas comentar que debemos leer? Bueno, ya nos has dicho una.
Yo, para leer hoy, te aconsejaría este.
Bueno, José, lo tienes que dejar.
Porque José, te lo dejo cuando yo lo acabe. José Tolentino, Pequeña teología de la lentitud. Sí. Esto es para leerlo muy,
muy lento.
Y os quiero dejar algo que sí que vosotros, yo sé que lo estáis haciendo ya, el hecho de estar aquí ya lo representa. El saludar. Hoy la gente no se saluda. Y saludar es dar salud. Y yo tengo para saludar lo siguiente: buenos días, buenas tardes. Y sobre todo el hola, hola. El hola yo lo resumo así: persona que tenga la H de hola, humana. La O de hola, orante. La L de laborante. Y la A de persona abierta, de mente, de corazón y de manos. El que saluda y dice hola, cuando yo lo hago, pienso en eso. Una persona humana, una persona orante, que tiene un Dios, sea el que sea, porque yo, a mí no me importa la religión que tenga nadie. Yo lo que quiero es que tenga una ética adecuada. Jesús no vino a fundar ninguna religión, vino a que tuviéramos una ética. Yo respeto al que no es católico, o respeto al que es protestante, o al que es testigo de Jehová, me importa un bledo, pero como persona, que seamos éticos. Y entonces, cuando yo saludo así, pues una persona humana, orante, laborante y abierta de mente, de corazón y de manos, le estoy dando salud. ¿De acuerdo? Esa es la idea que yo quisiera hoy dejaros como recuerdo para que vosotros lo transmitáis a los demás, ¿sí?
Bueno, y un libro también, hermano, que me hablas mucho de una vaca, no sé qué, que me dices, ¿tienes que leer ese libro de cómo es La culpa la tiene la vaca o algo así?
Ah, bueno, en Colombia yo me los devoré a todos. La culpa es de la vaca, es de Jaime Lopera y su esposa, se editó en el año 2005 y es todo divertido porque son cuentos, son historias en que echamos siempre la culpa a los demás. Una productora de leche no iba bien. Y empezaron a disculparse los unos, disculparse los otros. ¿Sabes a dónde llegaron? A la vaca. Dijeron que la culpa era de la vaca. Y la vaca daba buena leche.
Eso pasa también en los colegios, que a veces los que estamos en bachillerato echamos la culpa desde la ESO, los de la ESO de primaria, los de primaria infantil. Infantil, al médico que atendió en el parto, que o a la matrona que atendió en el parto, que no lo hizo adecuadamente, ¿no? Por no remontarte más atrás, claro.
Bueno.
Bueno, pues me parece esta una forma genial de despedir el programa. Muchísimas gracias, hermano, por habernos compartido todas tus vivencias, por tu sinceridad. También nos hemos reído muchísimo. Y bueno, nos veremos, estaremos aquí en el siguiente programa de ¿Quién vive?
Agradecerte de verdad, hermano, que seas el primero que haya estrenado esta serie de ¿Quién vive? De los hermanos, porque los que trabajamos con vosotros hace mucho tiempo hemos descubierto en vuestra institución pues una luz, unos valores, una forma de trabajar, una pedagogía, como tú señalas muy bien, distinta, muy cercana a los demás, muy implicada en el barrio, muy conectada con las personas. Y creo que este trabajo no es solo un trabajo, es un lugar donde somos felices, donde nos encontramos con otros para trabajar juntos. Y este carisma que tenéis y que por aprendizaje vicario, ¿verdad?, hemos aprendido, es muy importante para nosotros y de verdad que estamos muy agradecidos. Nos gustaría, de alguna manera, que pasaran por aquí todos los hermanos que podáis o que queráis. Si podemos, la semana que viene, que es el cumpleaños del hermano Cecilio, ¿verdad?, el martes. Digo que es porque es en presente que es y está con nosotros porque así lo sentimos. Le vamos a invitar también, si podemos, la semana que viene a hacer un ¿Quién vive? Porque él está vive. Porque vive, porque él está viviendo en su colegio de siempre, ¿no? Así que, hermano, de verdad, muchísimas gracias por este momento y que esto no se va a perder como lágrimas en la lluvia. Creo que esto va a dar fruto y del bueno y que tú ya sabes que tu vida es importante para muchos, pero además te lo digo y lo subrayo. Lo decimos, ¿verdad, Gemma? Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Porque lo que estáis haciendo da sus frutos. Y el Colegio San Gabriel de Madrid, tú sabes que está muy bien considerado por toda la zona. Yo he oído, hablo con la gente. Y tú tienes a lo mejor más de gabrielista que yo. Así que muchas gracias a los dos.
Bueno, eso sí que no, ¿eh? Así que no vamos a terminar así. No vamos a terminar así. Yo hago lo que tú has dicho bien, el aprendizaje vicario, que me gusta mucho.
Bueno, muchas gracias. And
I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory